Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los saludamos desde nuestro centro de producción, ubicado aquí en la ciudad de Rosario, para compartir la primera edición de este miércoles 12 de abril de 2023. El gobierno anunció un aumento del 35% en la tarjeta alimentar a partir de mayo. Para familias con un hijo o hija pasarán de 12.500 pesos a 17.000 pesos por mes. Para familias con dos hijos o hijas aumentará de 19.000 a 26.000 pesos. Y para familias con tres o más hijos o hijas subirá de 25.000 a 34.000 pesos. Así lo anunciaba la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
Hemos tomado la decisión de hacer un aumento a la prestación de la tarjeta alimentar, aumentando un 35% el monto que se destina mensualmente a las madres con niños de 0 a 14 años. Los nuevos montos que impactarán en el cobro en el mes de mayo son para mamás con niños de 0 a 14 años, con un hijo, 17.000 pesos, con dos hijos, 26.000 pesos y con más de tres hijos, 34.000 pesos. Este aumento del 35% lo hacemos entendiendo la enorme necesidad de seguir trabajando para cuidar el acceso a la canasta básica de alimentos. En un mes que es clave porque en el mes de marzo aumenta por ley el monto de la asignación universal por hijo. Asignación universal por hijo y tarjeta alimentar juntos son la cobertura necesaria para darle seguridad alimentaria a todos los niños, niñas y adolescentes del país, impactando en la vida de 4 millones de niños, niñas y adolescentes, llegando a los hogares de 2.300.000 madres en todo el territorio nacional.
El gobierno también anunció ayer que la tarjeta alimentar tendrá aumentos cada 3 meses durante 2023. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó duramente en el Congreso Nacional a los jueces de la Corte Suprema. Lo hizo al declarar como testigo ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que investiga a los jueces del máximo tribunal por distintas acusaciones de mal desempeño en sus funciones. Carlotto apuntó a los jueces Rosencrantz, Lorenzetti y Hinton de Nolasco por el fallo que le concedió la libertad por el 2-1 al represor Luis Muiña en 2017.
Todos recordamos lo que significaba ese fallo abriéndole la puerta de la libertad a los genocidas, a los pocos que estaban en cárceles, cárceles comunes, como aquellos que gozaban de la prisión domiciliaria. Los ministros Rosati, Rosencrantz y Hinton, quien de manera espuria borró con el codo sus anteriores y distinguidos votos, fallaron favoreciendo indiscriminadamente y de manera generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde nuestra historia, a sabiendas que la doctrina y jurisprudencia aplicable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicaban lo contrario. Al mismo tiempo, subestimaron al pueblo organizado que colmó la Plaza de Mayo y a la reacción política de este Parlamento, que en tiempo récord aprobó la ley interpretativa 27.632, consagrando legislativamente los estándares que aquellos ministros omitieron maliciosamente.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
En Rosario, docentes de distintos barrios se movilizaron contra las balaceras a las escuelas. Fue en la céntrica Plaza San Martín, frente a la sede local del gobierno de Santa Fe, con la consigna «Basta de violencia, basta de balaceras contra las escuelas». Allí estuvo Aire Libre, Radio Comunitaria, con nuestro compañero Daniel Galeano.
Compañeros, ¿de qué escuela son?
1188, barrio... Juan B. Busto, Barrio Ludueña.
Barrio Ludueña. Bueno, ¿cómo está la situación?
Muy complicada y la docencia se siente totalmente desprotegida. No lo hacemos de una manera corporativa, somos muy conscientes que es la sociedad la que está viviendo una situación de violencia muy grave, pero son hoy por hoy las escuelas las que están siendo blanco de ese narcotráfico totalmente descontrolado, con las complicidades de que ya sabemos que hay poder político, judicial, empresarial detrás de todo esto.
¿Y qué podemos proponer, digamos, para que se corte esto?
En principio, involucrar a toda la comunidad educativa para que debata estos temas. El sindicato hoy hace una convocatoria muy correcta. Nosotros somos, yo soy parte de la Comisión Directiva de San Pedro Rosario. Y además soy activista de una agrupación que es Alternativa Docente. Yo te nombraba hoy que hay responsables, porque muchas veces se piensa que el narcomenudeo es el gran problema y es el último eslabón de la cadena. Acá hay puertos por los que salen y entran millones y millones de cosas ilegales, que hoy por hoy son ilegales, y que habría que discutir si esa ilegalidad sigue siendo al servicio de qué negocio y qué intereses. Pero vuelvo a lo que te decía al principio, acá hay responsabilidades políticas que han fomentado todo este tipo de desbande. Hay complicidad y corrupción policial desde ya, porque si no las bandas no podrían manejarse con la tranquilidad que se manejan. Y el rol que tiene la docencia y los sindicatos es movilizar a la comunidad toda para que se involucre y dé la pelea contra todos esos poderes. Es la única manera de poder avanzar. Estamos enfrentando poderes muy poderosos, estamos enfrentando a los partidos tradicionales del sistema, estamos enfrentando a la policía corrupta, a los jueces y a los empresarios, que evidentemente cuando no le da rédito a algo, encuentran en el narcotráfico una renta muy interesante para ellos.
¿El mensaje para los padres, los familiares?
Que se acerquen a las escuelas, que podamos hacer asambleas en las escuelas con los padres, con los alumnos, porque yo involucro ahí a la secundaria, a los terciarios, a las nocturnas. Estamos todos en el mismo barco en este sentido. Tenemos que defender la educación pública. Yo estoy convencido que la educación pública está atravesando el peor momento de su historia y reivindico lo de la educación pública, porque tenemos que recuperar el rol estatal, el presupuesto necesario. Cuando decimos pública es que depende del Estado. Bueno, el Estado invierte hoy por hoy menos del 10% de lo que deben invertir. Los chicos tienen que tener clubes de barrio para poder realizarse personalmente, tienen que tener todas las herramientas en las escuelas para poder llevar adelante la tarea pedagógica. Los docentes tenemos que cobrar un sueldo digno. Las escuelas tienen que ser escuelas que realmente sean dignas de poder asistir y no de techos de chapa, ventiladores que no están. O sea, siglo XXI y no tenemos aire acondicionado. ¿Por qué hay aire acondicionado en los despachos de los funcionarios y no en las escuelas? O sea, y eso, todo eso lo vamos a hacer si nos unimos con la familia, los estudiantes, los docentes en un mismo barco, iba a repetir para no repetir la frase, en una misma tarea, que es enfrentando los poderes que nos gobiernan. Hoy los responsables son los gobiernos y el Estado.
La provincia de Buenos Aires reiteró su pedido de refuerzo de fuerzas federales al gobierno nacional. Lo hizo el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni tras reunirse ayer con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Berni dijo que necesitan imperiosamente un refuerzo y Fernández expresó que no está de acuerdo con los cacheos contra pasajeros de colectivos que se están haciendo en la provincia de Buenos Aires luego del asesinato del chofer Daniel Barrientos.
Hay 5 provincias que han bajado sus índices trabajando fuertemente con estas cosas. Ahora, magia no hacemos nosotros. Estamos trabajando con un material humano, con complicaciones, con problemas.
Cacheos quedaron atrás, ya no se van a realizar.
El tema nuestro, nosotros no hacemos esa política, me la consulta.
¿No lo hablaron con Berni?
No, porque es su política. Me preguntaron a mí y yo digo que no estoy de acuerdo con eso. No es una forma de resolver mi situación como nosotros lo vemos. Pero yo no le digo que es lo que tiene que hacer a Berni con la policía de la provincia.
Los recursos humanos en la provincia de Buenos Aires es un recurso escaso que estamos necesitando imperiosamente un refuerzo por parte de las fuerzas federales y en ese sentido vinimos a terminar la reunión que comenzamos hace tiempo atrás y toda la predisposición para llevar adelante ese refuerzo en la provincia de Buenos Aires y deberán instrumentarse los mecanismos tecnológicos para poder coordinar.
La CTA Autónoma y Movimientos Sociales marchan hoy al Ministerio de Economía en Buenos Aires y en otros puntos del país. Reclaman un aumento de emergencia para trabajadores y trabajadoras formales e informales y que se dejen de aplicar políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. En la capital del país se concentrarán a las 11 de la mañana en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar al Ministerio de Economía, ubicado a metros de la Plaza de Mayo. A nivel nacional habrá paro de la Asociación de Trabajadores del Estado y protestas de organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Popular Darío Santillán. Vamos ahora a la zona limítrofe entre Neuquén y Río Negro, porque allí habrá hoy protestas varias en los puentes que unen ambas provincias. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio.
Seis diferentes protestas se expresan hoy, la mayoría particularmente entre los puentes que unen Neuquén y la ciudad rionegrina de Chipoleti. Por un lado, la Asamblea de Policías de Río Negro, en protesta, rechaza la suba salarial propuesta por el gobierno provincial, que alcanzaría los 10.000 pesos, más el pago del ítem de ropa, y ratifican entonces la protesta con retención de servicios. Trabajadores de la empresa Pollolín, la avícola más grande de la región, se movilizan hoy a los puentes carreteros Chipoleti y Neuquén. La empresa está pagando los sueldos en cuotas y hay riesgos de despidos por la crisis que generó los casos de gripe aviar. También coinciden los movimientos sociales en los puentes carreteros, que llevarán a cabo una jornada de lucha a nivel nacional. Se trata del Frente Popular Darío Santillán, que se moviliza bajo la consigna Basta de Ajuste. Hoy y mañana, en tanto, hay paro del gremio de hospitalarios en Río Negro, ASPUR. Reclaman sueldos dignos para la salud de Río Negro. Mañana, jueves y el viernes, también lanzaron un paro los docentes rionegrinos por una recomposición salarial que le gane a la inflación. A todo esto, ATE Río Negro se sumó a los reclamos ante el gobierno provincial con un paro para hoy que alcanzará también a municipios y organismos nacionales. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.
Vamos ahora a Tucumán, porque allí comienza la campaña de vacunación contra la gripe, mientras la provincia sigue enfrentando el aumento de los contagios de dengue. Nos informa nuestro compañero Agustín Masuy desde FM Raco.
Anuncian el comienzo de la campaña antigripal en Tucumán. Mientras en Tucumán todavía se espera que bajen las temperaturas, desde el Ministerio de Salud planifican la campaña de vacunación contra la gripe. En ese marco, el martes por la mañana, llegaron a la provincia 21.280 dosis de vacunas antigripales. El ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, estuvo presente para recibir el cargamento de vacunas y se refirió al hecho de la siguiente forma.
Hemos recibido recién 11.760 dosis de vacuna antigripal pediátrica, que está destinada a los niños entre 6 meses y 24 meses, o aquellos niños que tienen alguna enfermedad de base hasta los 36 meses, o sea, 3 años. Y además, vacuna antigripal adyuvantada, que es una vacuna destinada a los mayores de 65 años, 9.520 dosis.
En consonancia con esto, el titular de la cartera sanitaria señala la importancia de que las vacunas comiencen a colocarse antes de que llegue el frío a la provincia, sobre todo en el caso de la población de riesgo, como los adultos mayores que residen en los geriátricos. Según informó el ministro, los niños menores a 2 años ya pueden acercarse al CAPS más cercano a su casa para colocarse la vacuna antigripal, la cual tiene el carácter de obligatoria y gratuita. Además, adelantó que...
Y es muy probable que mañana lancemos ya la vacunación antigripal para todas aquellas personas que tienen factores de riesgo que tienen menos de 65 años. O sea, entre 18 y 65 años, que tenga alguna enfermedad de base, digamos, diabetes, enfermedad de EPOC, asma bronquial severo que ha requerido internación, o alguna enfermedad que los inmunodeprime, como por ejemplo insuficiencia renal, esté en diálisis.
Por último, Medina Ruiz remarcó la necesidad de que las personas con alguna vulnerabilidad se vacunen para evitar cuadros gripales complicados. Ya anunciada esta campaña de vacunación, queda por ver de qué forma la administración pública la lleva adelante los hechos y qué tan abarcativa resultará ser en todos los niveles sociales dentro de la provincia. Para Informativo Farco, reportó Agustín Masuy de FM Raco 88.9.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En el cordón industrial del sur de la provincia de Santa Fe, Capitán Bermúdez, se escucha el informativo Farco por la radio comunitaria por Yahoo FM 90.7.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este miércoles 12 de abril de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
¿Sabés qué pasa el 14, 15 y 16 de abril? Llega una nueva edición de Expo Pymes, una experiencia única donde las empresas pampeanas son protagonistas. Sumate y disfruta de la exposición más grande de La Pampa. 14, 15 y 16 de abril, novena edición de Expo Pymes. Expo Pymes 2023. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra segunda edición de hoy, miércoles 12 de abril de 2023. Vamos al Gran Buenos Aires porque allí organizaciones ambientalistas reclaman que se frene una obra que está destruyendo parte de un importante humedal. Nos informa nuestro compañero Agustín Otero desde FM en Tránsito de Castelar.
Organizaciones ambientalistas denuncian la destrucción de un humedal en la provincia de Buenos Aires. Agrupaciones de vecinos, vecinas y ambientalistas denunciaron que ya se destruyó gran parte del humedal del Arroyo Morón. Le reclaman a municipios de la zona oeste del conurbano bonaerense que se preserve la zona como reserva natural urbana. Vialidad de la provincia de Buenos Aires retomó en los últimos días una obra que abarca los distritos de Morón, Hurlingham y 3 de Febrero. El conflicto ya lleva más de 2 años y comenzó con denuncias por irregularidades en la construcción. En declaraciones a FM en Tránsito, Secundino, integrante del movimiento ambientalista de Hurlingham, alertó que la situación es crítica.
Lamentablemente empezaron este lunes y en 3 días arrasaron un montón. La cubierta vegetal está completamente destrozada de toda una parte del humedal. Nosotros venimos haciendo varios días de asambleas, jornadas de visibilización para denunciar lo que está sucediendo. Porque lo que está sucediendo con esta obra está completamente involucrada, obviamente, la provincia de Buenos Aires, como los municipios de 3 de Febrero y Hurlingham, en donde le está dando la espalda a un montón de vecinos que luchamos por la preservación de los humedales.
La obra reactivada tuvo su comienzo durante el gobierno de María Eugenia Vidal. En ese momento, el entonces ministro de Hacienda firmó un préstamo que otorgaba el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata y la empresa Triviño está a cargo de los trabajos. Las y los vecinos del lugar, junto a las organizaciones ambientalistas, impulsan un proyecto para proteger el humedal. Además de pedir que se frene la obra, la comunidad reclama un estudio de impacto ambiental. Reportó para Farco Agustín Otero desde FM en Tránsito, Castelar.
Vamos ahora a Córdoba porque allí un juez falló a favor de vecinos y comerciantes que pidieron poner límites a las protestas que realizan organizaciones sociales. Nos informa nuestra compañera Jorgelina Quinteros desde Villanos Radio.
Saludos a las compañeras y compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Córdoba avanza en la restricción del derecho a la protesta. El Juzgado de Control y Faltas, número 10 de la capital provincial, hizo lugar a la acción de habeas corpus interpuesta por el centro vecinal del barrio Centro. Vecinos, vecinas y comerciantes denunciaron en su presentación que son víctimas de agrupaciones que se han apropiado del espacio público para realizar todo tipo de reclamos, repudios y manifestaciones grupales. Eugenio Biafore, abogado laboralista, dialogó con Villanos Radio sobre el alcance de esta resolución.
Si uno lee el resultado del amparo, al cual se le hace lugar, es una serie de recomendaciones de los poderes públicos para que avancen reglamentaciones o que pueda, le dice al poder, por ejemplo, dice a la legislatura que puede legislar en materia de... Le dice al Ministerio Público Fiscal que puede investigar preventivamente en relación a esto. En el marco legal, dice, en el marco de la ley, de los códigos, las normas internacionales.
La respuesta del juez Juan Manuel Fernández López fue notificar al Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía, que se encuentra legalmente autorizado a llevar adelante todo tipo de tareas inherentes a la prevención anticipada de la toma indebida del espacio público.
Acá lo central es lo que se insinúa más que lo que se dice. Porque si uno desgrana cuál es el resultado, por supuesto que es una invitación, creo yo, a la criminalización de la protesta.
Biafore planteó que no es casual que aparezcan este tipo de disposiciones cuando son sectores empobrecidos los que salen a reclamar por un conjunto de derechos. Sin embargo, cuando las protestas provienen de otros sectores, parecen estar justificadas, como sucedió durante el bloqueo de las patronales agropecuarias en 2008 o las marchas anticuarentena del 2020.
Yo creo que esto va a abrir un debate, pero pone en juego a los propios poderes, ¿está claro? Más allá que es el camino de la criminalización de la protesta. Pero también la invitación a hacer más protocolos que limiten ese ejercicio.
Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz, Córdoba.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Una delegación de agricultores familiares de 5 provincias del norte argentino viajó a Austria para conocer, visitar proyectos, experiencias campesinas de ese país. El informe de nuestro compañero Jorge Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular.
En el marco del proyecto de intercambio impulsado por las ONGs Incupo de Argentina y Bellhaus, Casa de Todos, de Austria, una delegación de 9 productores y productoras argentinas visitará durante 2 semanas granjas de agricultores familiares austríacos, devolviendo de esta manera la visita que el año pasado realizara un grupo de productores de ese país a diferentes chacras argentinas. El objetivo central de este intercambio es la participación de los productores en la búsqueda de soluciones a los problemas de los dos países, como ser la pérdida de población rural, el avance de modelos productivos que contaminan y destruyen el ambiente. Así lo explica Ernesto Staringer, director de Incupo, integrante de la delegación.
Decíamos que el debate entre productores y las reflexiones que hagan los productores debe ser conociendo cómo es la realidad de los productores del otro país. Entonces hemos dado inicio a pensar un proyecto de tratamiento de estos problemas de manera conjunta, enfatizado en todo lo que es producción de proteínas o productores de producción animal, ganadería mayor, ganadería menor, cerdos, etc. Entonces, de las visitas, la idea es rescatar cuáles son las problemáticas en común. Entonces, Incupo y Bellhaus son los promotores de que funcione todo el sistema de reflexión y de involucramiento de funcionarios para poder reflexionar también sobre políticas públicas y el entorno que hace a la realidad de los productores.
La delegación campesina argentina, que viajó el miércoles pasado a Austria, está conformada por 9 agricultores familiares de Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, Formosa y Corrientes. Dina Domínguez, productora del norte santafesino, integrante de la delegación, nos dejó su opinión sobre este novedoso intercambio campesino intercontinental.
Realmente poder intercambiar con personas con diferentes maneras de vivir, digamos, a la Argentina y poder compartirlos con ellos, buscar estrategias entre los dos países para que las familias no se vayan del campo, que puedan seguir produciendo, que puedan seguir estudiando los jóvenes. La urgencia es pedir que se trabaje sobre eso para que las familias queden en el territorio.
Para el Informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
En Neuquén se realizó un encuentro educativo para aprender el idioma mapuche. Nos informa nuestra compañera Karina Hernández desde Radio Encuentro.
Se realizó en Neuquén el tercer encuentro de lengua mapuche con el TUM. Charlamos con Noemí Sánchez de la comunidad Nehuen Mapu y esto nos decía.
Que es un internado de inmersión lingüística, un taller intensivo de Mapuzungún, donde compartimos 4 días y compartimos 8 horas de clase diarias, y la verdad que es muy emocionante ser parte de la historia, de esta historia de resistencia y de esta historia de revitalización del idioma mapuche. Queremos que se vuelva a hablar el idioma de la tierra y la verdad que estamos muy emocionados y felices de ser parte de este proceso, y donde cada uno de los que venimos estamos comprometidos con aprender y con enseñar el idioma.
Pablo Cañumil, profesor de lengua mapuche de Mapuzungú, también nos cuenta.
En Puel Mapu, más o menos 2017, arrancaron algunos de los Oneltu con Mapuzungún Letuaín, esta organización que forma parte como Gimelpe, que es de Gulumapu, pero bueno, allá en Gulumapu vienen desde el 2015 trabajando con esta metodología, digamos, de enseñar el Mapuzungún a través del Mapuzungún, con herramientas del Mapuzungún.
Desde Radio Encuentro, Viedma, Puel Mapu, reportó Karina Hernández.
Un fallo judicial ordenó a la Asociación del Fútbol Argentino reincorporar a un árbitro que había sido apartado por ser del sindicato SADRA. La decisión, favorable al trabajador, considera que la conducta de la AFA es discriminatoria y antisindical. Nos informa nuestro compañero Iván Alday desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
Estimados compañeros de Farco, compartimos con ustedes desde Aire Libre, Radio Comunitaria, una noticia que sentará jurisprudencia. Un fallo judicial les favoreció a un rosarino en el caso de discriminación antisindical. Estamos hablando del árbitro Federico Cuello, quien se vio imposibilitado por la Asociación del Fútbol Argentino en dirigir y cumplir su función como juez asistente en el periodo 2019-2021 por un caso de discriminación antisindical al pertenecer al SADRA. En las últimas horas, un fallo judicial les favoreció al rosarino y la casa madre del fútbol se ve obligada a reincorporar a sus cronogramas oficiales en todas las competencias, desde Primera División al ascenso. Con motivo de conocer más detalles, tomamos contacto con el propio Federico Cuello en la mañana de Aire Libre.
En el año 2019, abril del 2019, dejó de ser designado para los partidos de Superliga y Nacional B. El motivo fue solamente por permanecer en el sindicato del SADRA, sindicato que reúne a todos los árbitros del interior. Generó un conflicto en el cual algunos referentes del SADRA se reunieron con la patronal, la cual les sugirió que lo mejor era retirarse del sindicato, es decir, renunciar todos al sindicato, lo que generó una gran sangría en nuestro sindicato. La mayoría de los árbitros se fueron. El comentario en los pasillos de AFA era que aquel que no renunciara no iba a dirigir. Y así sucedió. Estuvimos un grupo de 30 árbitros sin dirigir por varios meses, lo que hizo que varios de ellos también se terminaran yendo, y era notorio que apenas renunciaban, a la fecha siguiente ya eran designados y podían volver a dirigir de manera normal. Bueno, con aquellos que nos quedamos, que somos unos 20, sucedió que no volvimos a dirigir. En mi caso volví a dirigir en el año 21 algunos partidos y luego se, se volvió a cortar y no volvió a dirigir hasta el día de hoy. Por tal motivo tuvimos que hacer una presentación en la justicia, recurso de amparo, lo hizo el SADRA, el sindicato, pero a la vez también cada uno de nosotros presentamos un recurso de amparo en distintos juzgados de Capital Federal. En estos momentos están la mayoría para dictar sentencia. En mi caso se acaba de dar la sentencia que ha sido favorable, lo que obliga a la AFA a volverme a designar en los partidos tanto de B Nacional como de Superliga.
Informó para la Red Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Dian Funes, perla del norte cordobés, se escucha el informativo Farco por Radio Pueblo.
Por Dian Funes la encontré, entonada por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba, yo piqueteando un coche motor.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este miércoles 12 de abril de 2023. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500.